Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 21 de abril de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling esta semana, por supuesto con lo que ha pasado en el Superstar Shakeup de WWE, con los cambios en Raw y SmackDown y bueno, todo lo que ha pasado ahí. Varias cosas para comentar, aparte de eso también. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Ahí estuvo un poco más arriba ese, todo bien, ¿no?
Sí, sí.
Estoy practicando un saludo más arriba. Estoy de a poco. Quiero dejar de ser el aburrido, ¿no? ¿Te acordás que tuve un comentario una
claro.
vez?
Claro, o sea, toda la gente nos escucha todas las semanas, ¿no? Y comenta cosas en el chat, en redes sociales, ¿no? Hubo una persona que dijo que Fede era aburrido y ahora eso lo ha perseguido, lo ve en sueños todavía ese comentario.
Sí, sí, exactamente. Entonces ahora estaba pensando, bueno, a ver si puedo empezar un poco más arriba. Y ahí estamos, ahí estamos. Y en realidad sí, aparte, más allá de eso, es un programa al que tengo muchas ganas de hacer el de hoy. Como suele pasar, pero realmente tuvimos una semana, claro, el Superstar Shakeup. Este año creo que fue tremendo, ¿no? Tenemos movimientos hacia todos lados, tenemos cosas graciosas, tenemos cosas horribles, tenemos cosas geniales. Así que una gran semana en WWE ya para hablar, y aparte tenemos más noticias de otras cosas. Así que, tenemos material para hoy.
Antes de empezar con todo, recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype. Solo busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, dejen un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también recuerden que si van a comprar algo en AliExpress, la tienda online, pueden ir a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y bueno, como ya verán, por la imagen que es la principal del programa de hoy, hay algo que tengo muchas ganas de comentar, pero vamos por partes. Hablemos primero de el contexto en el que estamos, que es el Superstar Shakeup de WWE. Y yo te digo, Fede, habiendo visto cómo se manejó el concepto en Raw, en SmackDown, me pareció que se sintió algo como poco especial, porque a diferencia de otras ocasiones en las que hemos tenido drafts o shakeups, ¿no? Se veía un poco más el juego de que, mira quién se va a cuál de las marcas, de pronto los gerentes generales discutían y competían para ver quién mejoraba más su roster, cosas así. En este caso, como no hay gerentes generales, o sea, los McMahon son los que manejan todo, fue como que, este salta para acá, este salta para allá, viene este de NXT y se acabó. Y sentí que no fue como algo que levantara mucho el hype, al menos para mí.
No, es cierto que en cuanto a ese aspecto, fue como que, claro, te imaginas como una especie de mesa, ¿no? De los McMahon discutiendo entre ellos y decidiendo, y como que ya está todo armado antes de, obviamente está todo armado antes del show, pero como que no se sintió esa cosa de que durante el show se iba a ir revelando, o sea, es como que estaba todo armado de antes y no había mucha cosa que se sintiera por parte de ellos, ¿no? Como aquel de los primeros, Jacob, o por lo menos con ese nombre, ¿te acuerdas cuando iban nombrando cada uno? Ron elegía 3, McDowell elegía 2.
Claro, era como una competencia, un juego, como un draft de verdad, ¿no? Hay que hacer como que cada marca tenga una chance igualitaria para rellenar su roster, cosas así.
Claro, ese estaba bueno en cuanto a cómo se presentaba. Acá creo que sí, que falla la presentación. Porque es eso, es como que bueno, y ellos van a tener un combate contra alguien que viene de SmackDown. Y es como, bueno, sí, es una sorpresa para nosotros los espectadores, pero es como que en realidad hasta los luchadores deberían saber a quién van a enfrentar. O sea, incluso dentro del kayfabe estoy hablando, ¿no? Y sí, creo que esa parte fue la negativa. Creo que si hicieran eso de un modo más atractivo, hubiese sido tremendo shake-up.
Veamos entonces cuáles son los resultados del shake-up. La gente que llega a Raw: The Miz, Aleister Black y Ricochet, que estaban en ambas marcas, ahora se quedan en Raw. The Viking Experience, Andrade y Zelina Vega, Rey Mysterio, Los Usos, Cedric Alexander, Naomi, Lacey Evans, Eric Young, solo, Sami Zayn, que era agente libre supuestamente, EC3, que sí, estaba en NXT todavía, supuestamente, y AJ Styles. Y para SmackDown, Finn Balor, Ember Moon, Bayley, Elias, Roman Reigns, Lars Sullivan, Kairi Sane, Buddy Murphy, Liv Morgan, que eso separa al Riot Squad, Chad Gable, que separa su equipo con Bobby Roode, Apollo Crews, Mickey James y Heavy Machinery. ¿Algún nombre que te parezca destacado? Uf. ¿Alguna cosa para...? Bueno, hay algo, obviamente, que hay que comentar, pero ¿qué te parece que, así en general?
Creo que son ambos, las marcas se llevan cosas interesantes, que pueden cambiar bastantes cosas. Hay, a ver, hay aspectos que no me gustan tanto. Por ejemplo, a ver, creo que las separaciones de ciertos equipos, por ejemplo, ¿no? Rudy Gable y, bueno, el Riot Squad, que han tratado pésimamente desde siempre. No sé qué tanto futuro les queda por separado a esa gente, ¿no? O sea, es como que, bueno, ¿cómo le irá a Liv Morgan por su cuenta, ¿no? Esa es una de las preguntas, por ejemplo.
Y aparte, como grupo eran como una presencia fuerte, ¿no? Y ni siquiera, así sea un poco, quedaban algo de juego, tampoco tenían tanto protagonismo como grupo.
No, claro, entonces era, si así, creo que no les iba demasiado bien, no sé. Son personajes, sobre todo, bueno, Ruby Riot, Sarah Logan, son las que me llamaron un poco más la atención, más que Liv, que justamente es la que me parece que como no había demostrado demasiado, tal vez. Bueno, capaz que nos sorprende justamente y es la oportunidad de hacer algo más. Y siguen por otro lado Ruby y Sarah juntas por algún motivo X. Porque tienes esa cosa que me gustaba del equipo, es que justamente eran súper diferentes. No era como una especie de una punk, una vikinga y una, o sea, una chica rubia. que no sabemos demasiado, pues justamente ese es el problema. Pero que no parecían tener nada que ver, eran que tenía como, se sentía como un equipo, ¿no? Estaba bueno eso. Y bueno, después tenemos primero los grandes nombres, que lo de Roman Reigns en SmackDown.
Yo decía nombres, pero en sentido más literal. Adelante.
Por favor, por favor. Ese fue el momento de Raw. Creo que no pasó más nada.
No.
Incluso, viste, no sé si llegaste a ver, pero escribí un artículo sobre mi viaje a New York.
Lo vi, pero no llegué a leerlo. Dije, voy a leerlo luego y no entré al final.
Y le puse lo mejor de la WrestleMania Experience. Inspirado en The Viking Experience, que realmente es una cosa tan extraña, tan bizarra y horrible. Porque no es el clásico cambio de nombre de Vince, ¿no? Que va, se lo digamos siempre a Vince.
No, es que es un cambio.
Bueno, no sé. No es Alexander Russo pasa a ser Rusev o Antonio Cesaro pasa a ser Cesaro. Es que dos tipos que actualmente son campeones en otro programa, de repente salen acá con otro nombre. O sea, vos mirás el miércoles, y que incluso el miércoles salieron en NXT, ¿no? Que tienen un segmento ahí con Street Profits, que se cruzan, ¿no?
Sí.
En un pasillo saliendo de la oficina de William Regal, con camisetas de World Riders. Y el lunes tenían otro nombre. Es como, por favor, este multiverso se está volviendo cada vez más extraño.
Y el nombre es horrible porque, a ver, War Raiders, War Machine, son dos tipos ahí grandes, fuertes, ¿no? Que salen y tienen esta imagen de vikingos, pero no porque sean vikingos, sino porque tienen como, según una promo que hicieron incluso en NXT, han agarrado esa temática porque creen que representa lo que ellos llevan al ring, que es luchar con fuerza, ¿no? Conquistar, qué sé yo. Y es algo que toman ahí como simbólico. Cuando dices The Viking Experience, yo lo que me imagino es dos tipos que salen ahí haciendo cosplay, ¿no? Y de pronto los contratas para animar fiestas, ¿no? Que llegan ahí con sus trajes, ¿no? Y te llevan los sombreritos y te llevan toda su parafernalia para hacerte la Viking Experience, ¿no? Así como la Happy Hour, ¿no? Y es lo que me da la sensación de que están vendiendo, que son tipos que se creen vikingos, ¿no? Incluso creo que en comentarios decían, sí, se come la carne cruda, ¿no? Estupideces, ¿no? Cuando War Raiders, War Machine era un equipo que imponía y ahora me parecen falsos por el nombre. Y espero que eso no haga que la gente que no los conoce de antes, no sé, se los tome a broma. Y encima, no es solo el nombre, ahora también se llaman Ivar y Eric.
Sí. Me los imagino, ¿no? Como, ¿están listos para saquear el McDonald's? Y van todos juntos a comer, ¿viste? Como todo viviéndolo con la Viking Experience, ¿no? Es como, claro, son como, me los imagino como otakus, si no, ¿viste? Como esa cosa
Claro. Que van a las
de persona
convenciones disfrazados.
con 13 años haciendo cosplay y hablando así, pero no, a mí, dime Aiba, pero te llamás Raúl, ¿cómo? No sos un vikingo. Bueno, es algo así, queda bastante. Sí, súper ridículo queda, o sea. Igualmente, tiene nombre de parque de diversiones, dicen en.
También.
La verdad que sí, es bastante horrible y fue como no tomarlos en serio, ¿no? Creo que hizo que todo el mundo empezara con el meme, ¿no? De esto. Incluso creo que hasta Mick Foley empezó a hablar de eso. Después como que
Es que a nadie le gusta. O
quiso
sea,
arreglarlo.
la única persona a la que le gusta es el que puso el cambio de nombre. Y ni siquiera
Acá nos
tiene una buena
preguntan
razón.
cómo se llamaba el escocés. ¿Eran los Highlanders, puede ser?
Sí.
Algo así, creo así, ¿no?
Ajá.
También de Mías dice que escucha Viking Experience y piensa en Submission
Oh.
Sorority. ¿Te acordás cuando? porque más arriba decían que pensaba en un género porno. Claro. Bueno, tal vez habrá que buscar en ciertas páginas si ponés
A lo mejor sale.
Viking
Ojalá. No,
Experience.
mejor sabes qué. Que alguien cree el género, de pronto
Ah,
lo
claro.
ponga así, edite, ¿no? Ponga cosas ahí de Viking Experience y eso fuerce a Vince a cambiar el nombre otra vez.
Sería genial. Más allá de eso, bueno, es una presencia que no me termina de convencer, más allá del nombre, como digo, porque, no sé, son los, bueno, primero que son los campeones en NXT, y aparte que en medio de, bueno, los Jacobs son un poco un caos, ¿no? Un cambio de escenas y demás, pero claro, a la vez, traer mucha gente fuerte se complica para ver quién es el que va a surgir, digamos, a quién va a recibir el push. Entonces teníamos, no sé si Black y Ricochet se considera que quedaron en Raw o no.
Y creo que sí,
Pero
se
bueno,
quedan
los
en Raw.
teníamos a ellos ya con presencia. Bueno, en este combate que tuvimos este lunes fue un ejemplo de las parejas que vamos a tener seguramente en la cima de Raw, ¿no? Y estoy tratando de, mientras estiro con las palabras, de ver cuál era el combate que hubo
Era,
hoy.
mira, Zack Ryder y Curt Hawkins con Ricochet y Aleister Black contra Viking Experience y The Revival.
Ah, ya, perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces los campeones por un lado, Aleister Black y Ricochet también que vienen con cierta fuerza. Bueno, tuvieron aquella semana de luchar por todos los títulos de parejas, imagínate si vendrán con fuerza. A The Revival, bueno, con su clásico maltrato, ¿no? Y su buqueo terrible. Tenemos ahora también a The Viking Experience, a Ivar y Eric. Estoy pensando qué más parejas hay en Raw.
¿Quién es Ivar y quién es Eric? Eric es
Ah,
Row y Ivar
eso es
es
terrible,
Hanson.
¿eh? Eso es terrible porque durante el combate, incluso, mira, otro problema que hubo en el combate para mí, que no estaban seguros de cómo pronunciarlo.
Ajá.
Entonces, Ivar, y me pasó
Y no sabían
como
cuál es
pasa
cuál
con.
tampoco.
No saben, no, no. Es que tiene toda la pinta de algo que se hizo muy sobre la marcha, ¿no? Bueno, estaba mirando, los Usos también están en Raw.
¿Verdad?
Entonces, de repente pasamos a tener, bueno, si contamos a los campeones, a Black y Ricochet, y a los Usos. Y a World Riders tenemos cuatro parejas que más o menos tendrían que ser tratadas de buena forma y sabemos que WWE no sabe cómo equilibrar. Porque, a ver, a lo que yo me refiero no es que todos tengan que ganar todo el tiempo, porque es lógico que no pueden todos ganar todo el tiempo. Pero, si vos, por ejemplo, debuta una pareja y tiene una historia fuera de los títulos con otra pareja, ¿no? Y eso le da un rodaje, le da pantalla, le da personaje, etcétera. Me parece que es una buena forma de irlo llevando. No confío que vaya a pasar eso, la verdad. Entonces, tener tanta gente tan fuerte al mismo tiempo y surgiendo ahora puede ser hasta contraproducente. No debería serlo, esperemos que no, pero es un poco el miedo que me da la... Es increíble, ¿no? Que sea tipo... Hay buenas parejas y uno se preocupa de que sean maltratados en vez de decir, uy, qué genial la división de parejas. Pero bueno,
no, claro. Es porque mira, justamente ahora estaba pensando temprano en lo que pasó con The Club, ¿no? Con Luke Gallows y Karl Anderson, que ya están casi de salida de la empresa.
Exacto, sí, creo que ni siquiera fueron cambiados a ningún lado, ¿no? Están, vaya a saber, en quién marca, en SmackDown, creo.
Sí. Que uno podría con Finn Balor tal vez decir, ah, Finn Balor llega a SmackDown, podría haber alguna historia, pero no creo. Sobre todo ahora que están ya por irse, o al menos han mostrado interés en irse de la empresa.
¿Qué más tenemos? A ver, así...
Como ya mencionaste lo de los Usos y también se menciona lo de Chad Gable pasando a SmackDown, me parece que cortan una historia que podría haber sido interesante, ¿no? Por esto de Gable y Ruth separándose de pronto, porque cuando empezó el equipo... Ya había como un guiño, ¿no? De Ruth, celoso de Gable, que se robaba toda la pantalla. Y en las últimas semanas me parece haber visto a Ruth molesto porque Gable perdía los combates, o a él lo cubrían o algo así. Y es una historia que creo que podría haber servido para los dos, pero ahora no pasa nada.
Sí, es cierto. Es que en WWE son muy extraños, ¿no? De repente les gusta... hacer la clásica rivalidad de los ex compañeros, ¿no? Y te hacen un Titus O'Neil contra Darren Young, por ejemplo, que no le importaba a nadie, pero quedará en nuestro recuerdo por lo de la deuda, ¿te acordás?
Claro.
¡Tú me debes! ¿Y qué está hablando este señor? Fue horrible, o sea, realmente era la rivalidad que a nadie le importa, la pareja que a nadie le importaba. Después incluso a Titus le fue bastante bien, más allá de sus caídas, pero...
Sí, sí. No, hace como trabajo en relaciones públicas, ¿no? Es ahí, claro, una figura importante. Sí, le va bien en la empresa.
Y acá tenés un caso de una pareja que podría haber sido interesante ver esa ruptura, porque, bueno, empezó como medio de la nada, tenían esos guiños del principio, así que en realidad se explotaba en un futuro. Había como semillas preparadas antes, cosa que parece que no las aprovechan ni ellos mismos. Y tenía como una cosa de, bueno, esa diferencia de experiencia también, ¿no? Puede ser algo interesante en la historia, ¿no? Como, bueno, ese mentor y alumno. Aparte de Ruth como heel, me parece que es bueno. Mucho mejor, aparte quedaría, es una historia tan fácil que es como que, ¿por qué no quisieron aprovechar esto? O sea, ¿qué les cuesta? Hay 3 horas de Raw. Entonces, en vez de tener, no sé, segmentos aburridos o innecesarios o relleno, tenés una historia entre dos tipos que, bueno, después se van a separar, van a quedar una marca, etcétera. Hubiese sido una buena opción, sí.
Y está claro que Bobby Roode es mucho mejor heel que Babyface, y si no me equivoco, nunca ha sido heel desde que llegó al roster principal.
No, es cierto, es mucho mejor heel, sí, realmente, como Babyface, no ha destacado, por lo menos, que yo lo haya visto.
Y ahora que pienso en Bobby Roode, puedo asociarlo también con uno de sus grandes rivales en Impact, Eric Young, que ha llegado a Raw, y realmente no sé si vaya a hacer algo, porque en SmackDown estuvo junto a Sanity, ¿no?, siendo el líder desde NXT, y realmente no lo pusieron a hacer nada, recuerdo solo que tuvo algún combate ahí con... Ni siquiera recuerdo con quién, pero perdieron en parejas con otra gente. Y ahora Sanity se ha separado, ¿no? Killian Dane parece que se queda en SmackDown, o no sé. Sé que Alexander Wolfe hizo la despedida, pero parece que va a estar en NXT UK. Y ahora Eric Young por Raw, por su lado. Veremos si es que finalmente hace algo, ¿no? Porque es un buen luchador, es bastante... O sea, yo soy fan de Eric Young desde los tiempos de Impact Wrestling. Pero creo que lo tienen en una posición como la que tenía tal vez Ty Dillinger, ¿no? De estar ahí para ayudar a los talentos jóvenes a hacer combates ahí decentes, ¿no? Y poco más.
Sí, la verdad que lo de Sanity fue una lástima porque creo que es un equipo que se podía haber aprovechado mucho más. Tenían como un algo diferente, eran también interesantes, como cada uno individualmente, como equipo, se veían bien, tenían como esa cosa en común. La verdad que fue una lástima que no los aprovecharan. Dame un segundo, ¿vale?
Oh, algo pasó.
Ahí va, perdón, perdón, es que tengo un poco de alergia y
Ah.
no quería estornudar al aire. Eric Young, no sé, sí, yo creo que va a tener con suerte ese rol, pero no mucho, algo similar en Raw, ¿no? De tener algún buen combate y demás, pero que no le darán mucho. Cuando es un tipo que puede, me parece, llevar buenas historias, sobre todo, o sea, que puede llamar la atención. No lo veo, obviamente, para ser campeón, pero creo que podría ser un buen retador, por ejemplo, a cualquier título, ¿no? Es el tipo de personaje que, no sé, me parece que es justo con. Junto con Sanity en su momento, podrían haber sido unos grandes villanos. Así como. No te digo caricaturescos, pero sí como. Bueno, villanos en el sentido de los cómics, ¿no? O sea, como con
Sí.
personajes más fuertes, más marcados, ¿no? No tanto. No tan realistas, tal vez, o sea, me los imagino más por ese lado, más, ¿viste? Creo que eran personajes que daban para ese juego, un poco que está bueno también. Y Eric Young solo también me parece que da bastante para ser un buen villano, un tipo, algo loco y demás. Tiene, o sea, ese estilo, ojalá pueda hacer algo, por lo menos en Raw.
Y hablando de historias que se cortan, The Miz pasa a Raw y no sé si vaya a seguir o no su historia con Shane McMahon, ¿no? Porque llegó a Raw atacando a Shane, pero Shane creo que se queda en SmackDown. A pesar de que, claro, los McMahon se pueden mover donde quieren, ¿no? Pero no sé si harán un combate, un último combate para cerrar la rivalidad o no.
Sí, eso fue algo extraño porque parece que va a seguir por cierto lado, porque bueno, fue un ataque a Shane este lunes, pero a la vez sabemos que Shane suele estar en SmackDown, así que nos queda la duda ahí.
A ver, ¿qué más tenemos por aquí con el Shake Up? Estaba pensando en algo. Ah, ok. Gente que llega de 205 Live. Que por su buen trabajo en esa marca, me imagino que podrán tener alguna oportunidad, espero. Cedric Alexander a Raw y Buddy Murphy a SmackDown.
Bueno, eso también son dos cambios bastante inesperados. No sabía que la gente de 205 Live también iba a estar en el Shake Up. Te pido otro minuto, un minuto ahora. Voy a tomar algo, voy a tomar un medicamento porque
Dale, dale. Sí,
estoy
ahí
en un
te
ataque de alergia.
escucho morir de a pocos. Dale, dale, no pasa nada.
Sí, perdón, perdón.
Bien, mientras Fede va por allá, otra cosa que me llamó la atención del Shake Up es que primero, los Usos llegan a Raw, ¿no? Y Naomi llega también para acompañarlos, ¿no? Para estar con su marido. Así que bien por ahí, WWE pensando en el talento en su vida privada, pero por otro lado, Andrade llega a Raw y Charlotte se queda en SmackDown, ¿no? Incluso hay rumores, ¿no? Obviamente es un rumor, no es nada confirmado, pero el hecho de que no les gustaría esa relación, qué sé yo, es raro. Pero espero que todo salga bien para la pareja, ¿no? Ah, después, ¿qué otra cosa? Lo de AC 3 quiero hablarlo con Fede, así que lo espero para venir. Lacey Evans se queda en Raw, así que ya no paseará por SmackDown también. Y luego de vencer a Natalia en el combate por la retadora al título, ya sabemos que, como ya decíamos desde la semana pasada, que va a ser la retadora para Becky Lynch, cuando claramente no está lista y no llama mucho la atención, así que espero que no sea algo que haga que el reinado de Becky Lynch sea menos interesante, ¿no? Ahora que ya está coronada, que es una de los luchadores en general más over de la empresa, ojalá que eso no afecte su reinado. Aquí la gente pues sufriendo también por el ídolo, ¿no? Lo crueles que son en WWE. Ahora viene Money in the Bank, ¿no? Ahora que veo que en el chat lo mencionan. Y me parecía raro ya desde que anunciaron después de WrestleMania que venía Money in the Bank, porque normalmente vendría Backlash en mayo, el evento que viene después de WrestleMania. Pero al parecer lo que ocasiona que Money in the Bank sea ya es el hecho de que Backlash se va a cancelar porque estaba. O sea, a ver, vayamos por partes. El evento que iba a realizarse en junio era Money in the Bank. Pero por motivos de que hay este show en Arabia Saudí, ¿no? Y sería como muy cercano un evento al otro, decidieron quitar un pay-per-view del calendario, que sería el pay-per-view de junio, que habría sido Money in the Bank. Entonces, en este caso, mueven Money in the Bank, que es un evento importante, ¿no? Por el gimmick y todo, para el mes de mayo, el siguiente, en unas semanas ya, no sé exactamente en cuántas, pero ya estamos cerca. Y entonces, Backlash no hay, ¿no? Porque se ha cancelado ese show de junio. Así que, bueno, Arabia Saudí moviendo las cosas, pero no afecta demasiado, creo. Igual, con la cantidad de contenido que tenemos de WWE, creo que quitar un pay-per-view no está mal. Aparte, vamos a tener ese show en Arabia, que igual creo que va a ser saltable, como todo lo que hemos visto hasta ahora de esos shows internacionales. Pero bueno, Money in the Bank está cerca, así que ya tendremos esa historia de quién gana el maletín y qué hacen con ellos, ¿no? Para las próximas semanas.
Bueno, aquí
Ajá.
estamos tratando de sobrevivir al ataque de alergia. Perdón. Nos había quedado un par de temas pendientes, ¿no?
Sí. Yo quería dejar esto para comentarlo contigo. ¿Qué pasa con EC3, no? El lunes en Raw sale ahí para que Braun Strowman lo mate. Y durante el combate los comentaristas dicen: ah, míralo este EC3 que se cree, ¿no? Que se vaya SmackDown, que está perdido, ¿no? Y se queda en Raw.
Sí, realmente la gente de lo que habla un poco es de que viene, bueno, que viene de Impact, ¿no? Que viene a haber sido una estrella allá. Y que no sé, a diferencia de Styles, por ejemplo, que bueno, estuvo también en otras empresas y si bien se lo vincula mucho a Impact, a TNA, es enorme y era imposible tratarlo mal. Una de las causas podría ser esa. Pero no sé en realidad, o sea, realmente. Es inexplicable acá, exactamente en este momento Sergio acaba de poner eso en el chat. Es inexplicable, ¿no? Que se haya metido con alguien en backstage, como decías vos, tu teoría, que
Sí,
para mí cobra fuerza también.
yo sigo pensando que eso es, porque si fuera por lo de Impact, no tendríamos a Bobby Roode en una posición decente en el roster, ¿no? Aparte, creo que a Vince no le interesa. Al final no sabe de dónde viene la gente, sino que los ve por lo que son, y luego que los convenza, que ellos lo convenzan a él de que valen la pena, ya los pone en una posición, ¿no? En el caso de EC3, me parece que algo de su actitud no habrá gustado, que es la razón por la que quieren, como, no sé, hacer que sea más humilde, ¿no? Matándolo semana a semana.
Sí, parece una decisión extraña, ¿no? Es como que WWE a veces uno se cree realmente que tenga ese tipo de reacciones, ¿no? Como te lo imaginas que lo hagan quedarse a limpiar y cosas así, ¿no? Como, no sé, me lo imagino como medio militar, ¿no? Cuando el soldado raso así lo hacen, lo castigan y ya. No vas a poder dormir con el resto de los demás, tenés que quedarte afuera en una carpa, no sé. Cosas así como que lo tienen una temporada maltratándolo para forjar su carácter y bueno, para castigarlo también, para lo que hizo. Ese tipo de cosas me parecen que exactamente podrían pasar en WWE, pero realmente si no, no se explica que ni siquiera, o sea, más allá incluso de las derrotas y demás, ¿no? Por ejemplo, tal vez ese. Era una opción atractiva, si se le, o atractiva no, pero entendible incluso, si lo dejan hacer algo. O sea, imagínate que él saliera y dijera, ah, bueno, soy el top 1%, ¿no? El personaje de siempre, ¿no?
Sí.
Saliera con su traje, con su reloj
Eso.
caro, con los lentes, o los videos, como te acordás el video con Velvet in Dream.
Claro. No, y mira, como lo presentaron en NXT, fue con los videos estos en el techo de un edificio, ¿no? Como con la piscina, en su penthouse, qué sé yo. Y hacerlo, o sea, hacer que la gente sepa que es un tipo que tiene mucho dinero, que se cree lo máximo por su posición económica, ¿no? Así como en su tiempo lo hicieron con Alberto del Río, cuando recién llegó a WWE, y funcionó muy bien. Y creo que ahora, como han presentado EC3, que también el problema es que lo trajeron de un día para el otro y lo pusieron ahí, no lo trajeron con tiempo como para hacer ese tipo de cosas. Creo que no hay solución para EC3 a menos que lo reintroduzcan, ¿no? Otra vez con el personaje desde cero.
Sí, exactamente, porque ahora básicamente es un tipo que, si vos no viste, no seguías NXT es un tipo ahí musculoso, muy musculoso, que pierde, ¿no? Que no ha dicho nada, que no ha hecho nada, y que ha perdido contra cualquiera que se ha enfrentado, básicamente. Pero sí, si por lo menos, como decimos, tuviese ese personaje y lo hacen perder, y uno por lo menos como fan se ríe, ¿no? Ah, mira ese tipo. O mismo los comentaristas, como vos decías recién, todos diciendo, ah, bueno, miren, luego que se cree el top 1% y viene y lo destruye Strowman, ¿no? Bueno, por lo menos tendría sentido, pero esto es realmente un despropósito, porque sin ser un enorme luchador ni nada, o sea, ahora no es el tipo que quisiera para la cara de la empresa, por ejemplo. Pero es un talento interesante para este estilo, o sea, justamente para el entretenimiento, ¿no? Que es muy bueno en cuanto a personaje. Ya lo hemos hablado también muchas veces eso, de lo gran personaje que puede llegar a ser Easy Three. Y cómo no lo aprovechan para nada. Bueno, ¿qué comentan, por ejemplo, tener a Drake como su manager? Drake Maverick, me cuesta mucho el nombre todavía.
Sí.
Que creo que fue en un Dark Match esta de la semana de WrestleMania estuvo, o de la semana pasada, no me acuerdo, pero salió así como a su lado. Eso puede ser una buena opción.
Te corté, creo, cuando querías hablar de AJ Styles, Roman Reigns, los grandes nombres, ahora sí, en sentido figurativo del shake-up.
Ah, sí, sí, bueno, lo de Roman Reigns realmente me sorprendió. No esperaba que, o sea, esperaba un gran nombre, pero es WWE, o sea, estuvo bueno igual el juego que hicieron. Recordemos, sale Vince, yo ya me había olvidado, porque había sido un SmackDown bastante movido, ¿no? Con esto del shake-up y demás.
Uh-huh.
Y estaba haciendo la cobertura y decía, ¿qué falta en el programa de hoy? Pues ya había pasado todo lo que habían anunciado. Claro, me he olvidado del gran anuncio, ¿no? Porque justamente, siendo WWE, te dicen un gran anuncio y uno suele esperar la decepción, ¿no? O sea, entonces dicen, Elias, bueno, no puede ser, ¿qué ridiculez es esta? O sea, me dejan para el main event y ahí pienso, justamente, es Elias, el tipo que todos interrumpen. Así que va a haber alguien más. Y bueno, era, o sea, la opción, se hablaba de Lesnar, que no tenía mucho sentido, porque en realidad no está nunca, así que no parecía tampoco como que aportara demasiado, más allá de no sé, prestigio, si se quiere, en cierto sentido, pero no en los hechos me parece que Lesnar no aporta nada a una marca, o sea, no está.
Uh-huh.
Y bueno, aparece Roman Reigns, y eso sí es un cambio, me parece, importante en el programa, ¿no? Roman Reigns, sabemos, la cara de Raw, el principal personaje de todo, el que el show básicamente supo girar en torno a él durante un tiempo. ¿Qué pasará en el SmackDown, no? O sea, obviamente viene a ser top porque es Roman Reigns, o sea, va a hacerlo donde sea. Pero SmackDown tiene ciertas diferencias con Raw, me parece. Creo que es interesante ver cómo va a funcionar ahí. A ver qué tanto cambiará el programa azul ahora que tiene a alguien como Roman Reigns ahí.
Sí, y te digo, Roman Reigns lo están, obviamente, como siempre, manteniendo en esa posición, vendiendo como el tipo importante, el top de la empresa. Pero la gente no lo recibe como un top. O sea, lo recibe, no lo abuchean como antaño, pero le aplauden, pero no es como que demasiado, como que... Uy, se me cayó algo. Como que, o sea, creo que no le prestan demasiada atención. Y a ver si en SmackDown, porque eso creo que es algo que viene positivo para él con el cambio de SmackDown, que al cambiar de aires, ¿no? Al cambiar de oponentes, al tener otro tipo de cosas que hacer, a lo mejor se vuelve más interesante para el público y hace que haya mayor reacción para él, porque hasta ahora no lo veo al nivel de gente como, por ejemplo, Seth Rollins, ¿no? Que está bastante over, incluso Kofi Kingston actualmente por ser el campeón. A ver si con el cambio de SmackDown puede recuperar un poco de popularidad o al menos ganar algo de interés.
Sí, creo que es súper interesante por ese lado. Bueno, después tenemos en Raw a AJ Styles, que, bueno, también es un poco sorprendente, me parece, por un lado, y por otro, te deja esa intriga de qué va a pasar, ¿no? Con él, cómo lo van a tratar, es el tipo que. Bueno, todo lo que hizo en SmackDown, ¿no? Es la casa que AJ Styles construyó. Y ahora, en un programa como Raw, tan establecido, ¿no? Con estrellas que son tan grandes. Bueno, tiene a Rollins ahí, por ejemplo, como el principal ahora. ¿Cómo le irá a AJ Styles? Es como, claro, cambios tan fuertes. Uno enseguida espera que vayan a ir por los títulos. Que vayan por cosas importantes y bueno, hay que ver también los que estaban antes, qué iba a pasar, otros que también llegaron, o sea, me parece que fue súper interesante todo el shake-up y que se hayan animado a mover los nombres grandes también, ¿no? Que van a funcionar en cualquier lado porque por algo son lo que son, obviamente los van a buquear bien porque son los principales luchadores, pero no deja de ser un cierto riesgo, digamos, y para mí me parece algo atractivo que haya cambios en los programas, al fin y al cabo, ¿no? Que tengas que ver otro, por ejemplo, yo ahora que tenga que ver SmackDown, por ejemplo, para ver a Kyle.
Ajá. Bueno, hablamos de eso en un rato. Primero, quiero mencionar algo que es importante, el cambio de Finn Balor, que el lunes perdió contra Andrade en un buen combate. Tuvo los mejores combates en ambas noches. Con Andrade primero en Raw, perdiendo. Luego hizo el cambio de SmackDown y tuvo un buen combate con Ali, ganando al llegar a la marca azul. Y es el campeón intercontinental. Así que en este momento tenemos a SmackDown con el título de WWE, el Mundial, el Intercontinental y el de Estados Unidos. Entonces, seguramente lo que puede pasar son dos cosas. Primero, que Samoa Joe salte a Raw, que parece que era el plan original, solo que no se llevó a cabo porque Joe estaba enfermo o algo. Y lo otro que podría pasar es que de pronto, por la victoria de Andrade, hacen un combate en el pay-per-view, Andrade gana y se lleva el título Intercontinental a Raw. Pero creo que lo de Samoa Joe es más probable, porque no apareció en SmackDown.
Sí, es cierto, había leído eso de Samoa Joe, que bueno, ahí por ejemplo tenemos un problema, si en Raw, un problema no, pero por lo menos suena a que cierta parte de la cartelera se mueve junta, si en Raw tenemos a me moví de la lista, acá, a Andrade, a Rey Mysterio y a Samoa Joe, y el título lo tiene Samoa Joe, son gente que más o menos está en un nivel similar, por ahora por lo menos de la cartelera. Y que los hemos visto en enfrentamientos. Es como que mover prácticamente el midcard, o bueno, esa parte alta del midcard, todo junto, hacia Raw con el título y todo. Obviamente, hay más opciones, o sea, no es que se van a mezclar solo entre ellos, pero creo que limita un poco. Me parece más interesante. Y esas cosas que a veces pasan por azar, ¿no? Por circunstancias inesperadas, como en este caso que Samoa Joe no pudo estar efectivamente el lunes. Imagínate que pase esa opción que das vos, que es Andrade ganando el título, llevándoselo a Raw, y ahí sí creo que tiene un abanico. Bueno, a pesar de que Rey, por ejemplo, está en Raw también, podría estar en otras cosas, no cruzarse, al menos no por ahora, y Andrade tener otro tipo de rivales, ¿no? Creo que podría ser un cambio interesante ese.
Ahora permítame hablar de mi infancia porque he recordado algo con esta situación. Que en el año 2005 recuerdo que hubo un draft y John Cena, siendo el campeón de WWE, llegó a Raw. Y en Raw estaba entonces el campeón mundial que era Batista, el campeón de WWE que era John Cena, y estaba todavía el título intercontinental. Y lo que hicieron no fue no hacer el cambio inmediatamente, sino que los dos títulos mundiales se quedaron en Raw durante un mes. Hubo un pay-per-view de Raw, nada más, que era con ambos títulos mundiales en juego. Y después de ese pay-per-view, mientras que en SmackDown Teddy Long estaba diciendo, uy, ¿qué hacemos? Hay que crear un título de SmackDown. Y hubo un torneo, ¿no? Entre los tops de SmackDown y ganó JBL. Luego de que gana JBL el torneo, sale Teddy Long y dice, bueno, has ganado, pero hemos hecho una gran contratación y llega y a Batista a SmackDown. Llega con el título mundial. Y eso me pareció interesante, ¿no? El juego de que, ah, mira, hay dos títulos mundiales, ¿qué hacemos en otra marca? Y finalmente se cierra el contrato, ¿no? No es como que, ah, bueno, salta uno y ya sabemos que pasa esto, que el otro va a saltar.
Sí, también estaba pensando algo así como cuando, bueno, en aquel draft, ¿no? Creo que pasaron en el que decíamos hoy temprano, ¿no? El que iban anunciando los nombres y demás, como cerca de esa época, pero también había como esa cosa de rivalidad entre las marcas. Entonces, bueno, o cuando hubo un título unificado, me acuerdo que pasó algo así también. Ahora no recuerdo, pero una cosa de, bueno, tenemos que esforzarnos nosotros, lograr alguna forma de conseguir el título, de traerlo para acá. Que no sea tan fácil como, ah, bueno, viene Samoa Joe y listo. Estaría interesante. Por ejemplo, en este caso, o sea, bueno, Andrade debería tener esa oportunidad titular. Entonces, bueno, cierta presión sobre Andrade, etcétera, cosas así. Sí, creo que da mucho más juego hacer algo de ese estilo, que se solucione en pantalla, con combates, con historias. Y que no sea solo Samoa Joe llega a Raw y una viñeta y un videíto y listo, ¿no? O sea, ya que tenemos una situación que se dio, aprovecharla a favor del entretenimiento, justamente.
En Raw tuvimos, porque ambos shows se realizaron en Montreal, y en Raw hubo un gran segmento con Sami Zayn, que sale ahí en, de, ¿cómo se llama el segmento de Alexa Bliss? A Moment of Bliss, estaba pensando algo con Alexa Bliss Experience. De Moment of Bliss sale Sami Zayn y hace, o sea, el público está muy emocionado por verlo, por ser el luchador local. Cantan su canción, Sami se pone a bailar como un loco, ¿no? Hace que canten el olé olé. Y luego de todo eso, obviamente hace la promo heel para decir que no le interesa el público, que se ha mudado, ¿no? De Montreal, entonces se va y deja al público molesto. Pero es genial el segmento porque sale Sami Zayn, es como Dios, ¿no? Como ha salido Jesucristo ahí, la gente como lo adora, como canta con él y luego se molestan por su promo.
Sí, la verdad que es enorme lo que está haciendo Sami Zayn como heel. Aparte, lo mejor es que no ha hecho en sí un avance de historias, no ha tenido un rival, etcétera, etcétera. Está desarrollando primero esta faceta y me parece muy divertida, sobre todo porque me imagino a la gente cayendo, digamos, como cayó acá, en todas las ciudades por un tiempo. Porque es como inevitable, él sale con esa música y la gente corea y todavía, como está volviendo aún, lo va a querer y después se descarga con esa promo heel y te mata, ¿no? Así fue en el Raw post-WrestleMania. También fue en el SmackDown, que fue el Dark Match de la noche, que fue con Kevin Owens. También tuvo, no sé si lo hablamos eso, no sé, ya estoy tan mareado
¿De Owens? No, todavía no.
No, pero de en el SmackDown After Mania, que fue el Dark Match, que no fue un combate, sí, fue un segmento. Y Sami fue muy divertido. Bueno, Kevin Owens también, tuvieron ahí como básicamente un segmento de. Está, se escucha Octagón, ¿no?
Sí.
Sí, se escucha. quería hablar también de Kevin y Sami, ¿no? Pero pues me parece que es genial lo que está haciendo. No sé si viste también que parece que escribe él gran parte de lo que
Sí,
dice.
seguramente, seguramente. O sea, se nota porque es diferente al resto de diálogos que hay en WWE. Y cuando un luchador sale y hace una promo que se siente como genuina y que tiene algo más, ¿no? Que él se cree que de lo que está diciendo, se siente que hay algo que es como hecho suyo, ¿no? Personal.
Claro, y algo que me ha parecido muy gracioso también es que en las redes, en ciertas redes de o ciertos grupos, digamos, de fans, que la comunidad a veces en internet es muy horrible, salvo la de Ras de Lona, que es la mejor,
Claro.
pero yo soy super face, o sea, obviamente yo voy a hablar bien de nuestros fans. Vi con cosas como el pipe bomb de Sami Zayn. Dijo lo que muchos pensamos de otros fans y todo el mundo diciendo como que ah, está diciendo la verdad y considérense ustedes mismos como fans y piensen lo que están haciendo, ¿no? Como una locura, o sea, la gente se lo tomó como súper en serio y citando la promo, ¿no? Pero es genial, a la vez, si bien me da un poco de gracia, me encanta porque ya se ha logrado eso, ¿no? De la gente diciendo, wow, lo que dijo, miren lo que miren lo que hicieron con Sami Zayn, ¿no? Entre fans criticándose así, es que es efectivo lo que está haciendo el personaje, así que me encanta cómo está funcionando y espero que lo lleve a algo justamente, ¿no? Que Sami ha estado bastante perdido en el rostro principal, que esto le dé oportunidades.
Hablemos de lo que ya mencionaste, que Paige había prometido la semana pasada que llegaría un equipo a SmackDown para retar a las Iconics, ¿no? Y las que salen primero son, si no me equivoco, Mandy Rose, Sonya Deville. Había salido también, porque es todo dentro de un segmento, ¿no? Con Bayley, con Ember Moon, con Becky Lynch. Salen Mandy y Sonya y dicen que, se reúne el equipo Absolution, ¿no? Junto con Paige. Paige dice que no. Que ahora va a ser la representante de un equipo que es Asuka y la debutante Kairi Sane. Y bueno, no son las Sky Pirates, pero funcionan bastante bien, por lo que se vio en el ring. Que ya, de inmediato, primer combate que tienen, mejor equipo de WWE, mejor equipo femenino.
Sí. Bueno, imagínate mi reacción. Esa me pareció un gran segmento, el cual me costó un poco ir cubriendo porque tuvo un ritmo interesante en cuanto a las cosas que iban pasando, iba saliendo gente, hablaban, y realmente lo disfruté, o sea, lo estaba viendo, y me pasa, a ver, no tantas veces como me gustaría, pero de que estoy cubriendo y en realidad me quedo enganchado a ver lo que está pasando como fan, y me cuesta después escribirlo todo. Y acá creo que estuvo bueno, ¿no? Porque tenemos que empieza Becky Lynch, es interrumpida por Ember Moon, que bueno, es ese tipo de luchadora que la gente siempre está pidiendo que tenga su momento, que sabemos que es muy buena en el ring. Que bueno, yo siempre criticaba un poco cierta falta de personaje, ¿no? Pero y cuando era como que hacía una mezcla de cosplay de muchas cosas a la vez. Pero bueno, es una gran luchadora. Aparece Bayley, que creo que es una sorpresa. Aparece sí, sola.
Empecemos
aparte.
Hablando con Bayley, o por Bayley, porque dale. Sale y la gente la buchea mal, ¿no? Y no sé si sea porque es una combinación del tema este con Sasha Banks, o que ya es aburrida verla a ella ahí, porque no la han hecho mucho bien en el buqueo, o porque interrumpe una rivalidad o un enfrentamiento interesante que habría sido Becky Lynch y Ember Moon. No sé por qué, pero la buchean bastante a Bayley cuando llega.
Sí, Bayley, pobre, tiende a que le pase esto, ¿no? Que la pongan como en el lugar y en el momento equivocado. Yo creo que acá, si salía, no sé, si pasaba acá otra parte, alguna otra parte del segmento, que estaba bien, que fuese una heel, por ejemplo, que saliera de justo interrumpir este momento. Pero claro, sale Bayley y uno espera otro tipo de reacción, aparte era como su llegada a SmackDown y demás. Pero claro, yo creo que yo la veo sola, digo, ¿en serio va a estar sola? O sea, después de todo el sacrificio, todo lo que hicieron, el sacrificio literal, o sea, no el sacrificio del esfuerzo, el sacrificio de sus dos personajes, el de Sasha y el de ella.
Sí.
gastados, apartados, muy mal llevados durante meses y meses para que sean campeonas. Y para separarlas al mes y poco, como por Dios, o sea, ¿quién está haciendo las cosas acá? Y después tenemos las Iconics, que me siguen pareciendo horribles, realmente. Hablan ahí, se burlan, me parece súper irritante, y no en el estilo de Gil que me gusta odiar, sino que me aburre ver. Ahí tenemos, bueno, Paige presentando, sale a presentar y aparecen Mandy Rose y Sonya Deville, que estamos esperando todavía que terminen de pelearse, pero me gusta que estén juntas en realidad, creo que es como van a funcionar por un tiempo un poco mejor. Y cuando sale a realmente, cuando va a anunciar a quién representa Paige, digo, bueno, esperaba a las Sky Pirates, ¿no? Dice Asuka y yo digo, ay, no. Imagínate mi reacción en ese momento, ¿no? Digo, te puedo creer, siempre que estoy esperando algo en esta empresa me termina decepcionando. Porque dije, Asuka, tal, la van a poner conociendo a WWE con cualquiera. O sea, realmente me esperaba que
Carmela.
Sí, o sea, como ya era alguien de SmackDown, dije, bueno, van a poner con cualquier otra. o con alguien de Raw, no sé. Realmente era como, yo estaba golpeando la mesa y sale Kairi y es todo, toda alegría acá en casa. Mi madre no entendía nada, ¿no? Porque, no, claro, ¿por qué esa
Yo
celebración?
imaginaba,
Y
yo
de,
pensé que lo que ibas a decir es que tu madre ya sabía tu obsesión con Kairi Sane, ¿no? De pronto hay un póster ahí en tu habitación y dice, ah, mira, ahí está la chica. Y se emocionaba por ti también.
no, no, aparte se sorprendió porque no es el estilo de de mujeres que conozca que me interesa, ¿no? Entonces, digo, pero mirala, es una pequeña piratita con su timoncito ahí, ¿cómo no me va a gustar? Es la cosa más tierna del mundo. Y pero bueno, me gustó ese debut, y aparte, bueno, en el ring funcionaron, obviamente. Así que se siente un poco interesante ahora la división de parejas, sobre todo en SmackDown.
Sí, claramente Io Shirai se queda en NXT porque aún tiene muchas cosas que hacer. Acaba de llegar, básicamente, ¿no? Y parece que la rivalidad ahora es con Shayna Baszler, que hablaremos en un rato, y por eso la dejan ahí. Y bueno, me parece bien que Kairi llegue al roster principal y a ver qué tan over se puede poner ahora pronto, ¿no? Luchando con Asuka y enfrentándose a las Iconics. ¿Qué más? A ver, algo más para comentar. Vamos ya con uno de los temas que hemos estado evitando hasta ahora, que es interesante, que es Kevin Owens uniéndose al New Day, porque ahora que Big E está lesionado, Owens entrevista a Kofi y a Xavier en el Kevin Owens Show. Y Xavier, por cierto, hace una promo medio en shoot, que está molesto porque le han quitado a casi todo el roster de su canal de YouTube, porque se han ido a Raw. Y Kevin Owens dice que como Big E está lesionado, ¿qué tal si ahora él se une al New Day, ¿no? Por todo el respeto que le tiene a Kofi, porque lo felicita y todo. Y dice que le gustaría ser como el miembro honorario, ¿no? Le dicen, mira, que hay algunas cosas que tienes que, o sea, hay algunos requerimientos, ¿no? Tienes que mover las caderas, tienes que comer panqueques, ¿no? Y ahí está Kevin Owens moviendo las caderas, ¿no? Ahí contento con ellos, hacen segmentos en backstage comiendo panqueques, hace la introducción de Big E, ¿no? En el micrófono. Así que Kevin Owens es, por ahora, miembro honorífico del New Day. Y yo te digo, Fede, creo que vamos a llegar al turn de Owens contra Kofi por el título.
Eso es lo único que me da esperanzas en este momento. Yo miro mi antebrazo izquierdo, miro mi tatuaje, ¿no? El que dice Liv con la E como al revés, ¿no? El de Owens, ¿no? Uno de mis ídolos. Y lo veo moviendo las caderas. Igual eso me reconfortó un poco porque me imagino, así es como debo intentar yo mover, cuando quiero, si quiero mover las caderas. Seguramente me pasaría algo así, o sea, me vería así. No como Big E, que es un gran bailarín, sino me vería más como Owens. Igual, más allá de todo, a ver, o sea, una cosa es que me gustó, que no me guste que su personaje haga esto, otra cosa es que me parezca gracioso. Sí, me parece gracioso, o sea, me quejo porque es Owens y para mí es maravilloso y debería ser. O sea, me gustaría verlo como siempre, su personaje en lo máximo, ¿no? O sea, como aprovechando todo el potencial. Pero es divertido, sí, o sea, tengo que romper el kayfabe acá y aceptarlo, sí, me hizo gracia en realidad. Y espero sobre todo ese turn, ¿no? Cuando todo sea felicidad y panqueques y colores, ¿no? Kevin Owens volviendo a su lado malo, que igual me hizo, a ver, un run más largo como face
Claro.
me gustaría, porque es para mí es muy bueno de cualquier forma, o sea, sí destaca más como heel, pero me gusta también como face, pero eso, yo creo que mi esperanza es el turno en este momento, ¿no?
Sí, porque mira, Kofi Kingston ahora mismo no tiene un oponente porque Daniel Bryan está lesionado, así que no hay nadie que esté como metido en una historia con Kofi. Owens aparece ahí, hace este segmento, está con ellos, y me parece que va a ser como cuando traicionó a Chris Jericho, ¿no? En el Festival de la Amistad. Que tenemos una idea de Kevin
Sí.
Owens siendo como que buena gente ahí con su amigo, y finalmente lo traiciona porque es Kevin Owens y es un desgraciado, ¿no? Me parece que es una buena forma de crear una buena historia para el reto al título de WWE. Y Kevin Owens lo sabe hacer muy bien, así que veremos qué tan pronto es que sucede esto, si lo alargan bastante, que también no estaría mal que lo alarguen y de pronto Owens está en el New Day un tiempo, incluso ayudando a Kofi cuando tiene otros rivales, ¿no? Por el título, y que finalmente traicione.
Sí, exacto. Yo me estaba acordando también del Festival de la Amistad. Y ese momento cuando Jericho saca la lista, ¿te acordás, no? Cuando se termina de revelar, o sea, cuando se revela finalmente el engaño y es la ruptura final, ¿no? Que saca la lista y tenía su propio nombre y era la lista de KO. Uf, mira, me acuerdo de eso y digo, momentazo realmente. Y espero algo así, ¿no? Que sea todo las fiestas de New Day, ¿no? Y que en medio de algo, de alguna celebración, de alguna cosa, ¡boom! Stunner, porque aparte ahora hace el Stunner también.
Sí.
Que me encanta, o sea, obviamente es un movimiento muy clásico, muy simbólico. Y creo que parece, es como, me imagino para eso que cierra el momento, ¿entendés? Imagínate, como te digo, toda esta secuencia, toda esta la traición, la decepción, hermano. Dice Carlos en el chat. Claro, o sea, me imagino un segmento que termine así con Kofi en el piso diciendo esas palabras. Después de un Stardom, que para mí es como la cereza de la torta, ¿no? O sea, es un movimiento que va a ser ideal para cuando pase esto. Y ojalá se demore, ojalá se cocine a fuego lento, ¿no? Veamos, como decías vos, a Kevin Owens, a Big O, ¿no? Como parte de New Day, trabajando juntos. Aparte, como decía, es gracioso también. Y si alguien puede tener esta forma de adaptarse como Kevin Owens, hay que aprovecharlo. O sea, así que, más allá de que al principio me quejara un poco, ¿no? Lo cierto es que me parece, si apunta a esto, puede ser un gran plan. Y lo otro que me quedó comentar acá, con respecto a alguien, a algo que decía en el chat, Vladimir, que sea, como dice, bueno, el heel cabronazo, era el término que usa acá. Claro, que no vuelva de heel cobarde, o sea, creo que funciona mucho más ese Owens, o sea, el Owens, fight, Owens, fight, ¿no? O sea,
Claro, y con Kofi
el
se puede
tipo
hacer. Así como Brian sale
más
ahí y es
despiadado,
como
claro.
el tipo dominante en lugar de ser el underdog, porque Kofi es el underdog. En este caso, Owens puede ser el maldito, ¿no? En lugar de el cobarde, porque Kofi pues es un tipo que no es que sea imponente, ¿no?
Claro, así que está todo, o sea, hasta me asusta, mirá, la posibilidad de que todo sea tan bueno porque nos vamos a terminar decepcionando.
Y bueno, una última cosa del shake-up y esto antes de pasar a otras cosas como NXT. Lars Sullivan está en SmackDown y parece que su personaje es acosador de Carmella. O sea, es como el monstruo este, como King Kong, ¿no? Que es un monstruo, pero se siente atraído por una bella mujer. Y ahí está Carmella, ¿no? Para que Lars Sullivan la persiga.
Sí, la verdad que horrible todo lo que han hecho con Sullivan en estas últimas semanas, que ha aparecido a atacar gente random en principio. Y ahora parece que va por esto. Yo creo que se ha gastado tanto con esas apariciones, bueno, con su problema que tuvo, ¿no? Que lo tuvo ausente cuando parece que iba a tener la oportunidad. Que no me interesa, o sea, a ver, tampoco, nunca fue como, wow, qué bueno ver a Lars Sullivan. Pero en cierto momento en el NXT parecía, o sea, el monstruo, incluso esa cosa de que era como el monstruo, pero que era inteligente a la vez, me
Claro,
parecía
eso te iba a decir que me gustaría
divertido.
verlo haciendo promos en el roster principal, al menos para hacer algo diferente.
Pero ahora va, sale, boom, hace un movimiento, boom, hace un movimiento, ataca a cualquiera. Y ahora esto es como, oh, por Dios, qué pereza me da ver a este tipo. Horrible, horrible, me parece. Por ahora un manejo que lo ha gastado, o sea, eso, es como. Y esto del stalker, que sea un acosador, tampoco me atrae demasiado.
Veremos qué pasa entonces con Lars Sullivan. Pasemos a hablar de NXT, que también fue una semana interesante ahí, siendo la primera de las nuevas grabaciones. Velvet in Dream luchó con Buddy Murphy, tuvieron un buen combate, la gente bastante metida, porque claro, Velvet in Dream está muy over en NXT, pero Buddy Murphy ha sido tan bueno recientemente en 205 Live que llega ahí, hace un buen combate, la gente también lo apoya mucho y habla bastante del crecimiento de Buddy Murphy, sobre todo si se recuerda cómo estuvo antes en NXT, ¿no? Siendo equipo con... Ahora se me fue el nombre. Buddy Murphy y... Ahora que está en Forgotten Sons. Bueno, no
estamos buscando el nombre de cómo era el compañero.
Wesley
de...
Blake. Wesley Blake.
Eso.
Ya, yeah, y...
Pero me distraje, perdón. Sí. Porque acabo de leer algo súper interesante de lo que vamos a hablar después, así Ajá. que le voy a dejar abierto en otra... Ahí le hice mal el clic. En otra ventana, y lo vamos a comentar en breve. Perdón que no te ayudé con el nombre, pero es un material interesante, vas a ver.
Dale, perfecto. Y bueno, como digo, un buen combate y habla bastante bien de Buddy Murphy y también... Habrá que verlo en SmackDown, cómo es que lo tratan, ¿no? Porque es un muy buen luchador y a ver si le dan oportunidades.
Sí, la verdad que, bueno, acá la gente estaba saltando diciendo el nombre de Blake, Wesley Blake, que estaría mirando el combate con una lágrima, nos imaginamos. como dice Jota, la verdad que sí, Buddy Murphy ha hecho un tremendo trabajo como campeón de la división crucero, grandes combates, y aparte algo que me gustó era, creo que le dio prestigio, le dio como un aire al título que también lo tenía ya, o sea, no digo que Sergio Alexander fue campeón anterior, ¿verdad? Sí, no estoy olvidando a nadie. Sí. Uh-huh. Que no lo fuera, porque también era como eso del alma y el corazón con Ali. Nunca supe cuál era cuál, pero no me acuerdo ahora. Pero era una de esas dos cosas de 205 Live. Pero también, o sea, creo que mantuvo eso, porque tuvo muy buenas defensas, siempre con buenos combates. Y es un tipo que se logró ver como espectacular, no solo en el ring, sino como que me parece que transmitía eso, ¿no? A pesar de mirar casi nada de 205 Live, tiene un aura diferente. Es un tipo que vos lo ves entrar, viste, aunque sea en un kickoff, en un free show, ahí a defender el título, o mismo, bueno, tuve la oportunidad de verlo en vivo, y se siente eso, ¿no? O sea, creo que tiene eso de que era una estrella, vos lo veías y decías, bueno, nada, este tipo sí, es el campeón, es el tipo a batir, significa mucho, ¿no? No es como que, va a venir cualquiera a ganarle, o no me interesa verlo, porque total, ¿quién es? Creo que lo hizo genial y también muestra mucho el esfuerzo que le habrá puesto en todo esto, ¿no? Para salir de ser como Blake, digamos, y ser este luchador que es hoy en día, que llega a SmackDown incluso, donde también me parece que puede tener cierto brillo, espero que le den el lugar, porque es, ya te digo, es un tipo que me parece una estrella realmente, o sea que ¿quién diría hace unos años eso de Buddy Murphy? Pero lo ha logrado. Y bueno, hablando de estrellas, en NXT tuvo este combate con Velvet in Dream, que fue un muy buen combate, la verdad. Me sorprendió porque por lo general los programas hasta cierto tiempo después de WrestleMania me parece que solían ser aburridos. Pero tuvimos un programa interesante. Se ordenaron bien, creo, las grabaciones y eso, así que... Y bueno, con este comienzo, como para que no sea interesante el programa, ¿no? Tuvieron unos buenos minutos de lucha, ambos lucieron bien, otra defensa para Velvet in Dream, creo que no se puede empezar mejor un show. Lo siento por Gin, pero NXT esta semana estuvo muy bien.
Después tuvimos a Undisputed Era atacando a Johnny Gargano, hicieron una promo ahí con Adam Cole, hablando de que él debería ser el campeón porque ganó la primera caída, etc. Y parece que todo apunta a que tendremos una revancha entre ambos, aunque por ahora, la próxima semana, se enfrentan Gargano y Roderick Strong.
Sí, bueno, acá tengo algo para... una unpopular opinion, seguramente, pero... Gargano... Tengo dos unpopular opinions, en realidad, ahora que pienso. Primero, Gargano... que me parece, así con muy poco tiempo para juzgarlo, pero el caso de que mejor retador que campeón, o más llamativo en su carrera como hacia el campeonato que como campeón, Y hoy hablábamos hace un rato de Sami Zayn y su promo y lo real que se sentía, porque parecía escrita por él. Por Dios, la promo de Gargano en este programa. Para mí no es un fuerte nunca como personaje, me pareció como bastante limitado, incluso sus reacciones, no sé, en este combate, que por cierto tuvo 5.5 estrellas, le dio Meltzer a ese combate con Cole.
¿Al final lo viste?
Locura. Sí, lo vi, me gustó, pero no lo vi ni 5 ni siquiera, o sea, creo que le puse 4 con algo, pero o sea, es bueno. Al final se me hizo un poco largo la última caída. También depende mucho de gustos personales, ¿no? De lo involucrado que estás en la historia. O sea, me parece que es un combate que varía muchísimo, o sea, en eso, ¿no? Si vos sos fan de Gargano y lo venís siguiendo y venís deseando ser campeón, es súper emocionante. El final, para mí fue como un momento. Y entra uno, y entra otro, y se cae un árbitro, y le hacen el remate de Red Dragon. Bobby Fish y Kyle O'Reilly, y se mete a Roderick Strong, y es como, por Dios, ¿cuánto más va a sobrevivir? O sea, hace un momento que me aburrió, o sea, no me pareció dramático, pero porque primero no lo vi en vivo, o sea, ni la transmisión, lo vi días después, sabiendo el resultado. Es como que. Un combate que siento que el panorama, el ambiente, digamos, y la forma de verlo puede haber cambiado mucho, ¿no? La experiencia, la Gargano experience.
Exacto.
pero acá en la promo es como. Parecía muy que hipster, sí. Le dije a Red Dragon. aparte, pero eso lo he hecho charlando, porque esta charla ya la tuve, o sea, estoy repitiendo algo que comenté y también me acuerdo ahora que pienso que dije Red Dragon.
Es que es más fácil decirles así que decir el equipo de Kyle O'Reilly y Bobby Fish, porque si es Undisputed Era también hay que especificar quiénes, ¿no?
Claro, me refería específicamente a ellos dos. La promo esa, cuando empieza a hablar, bueno, no sé qué, gracias, etcétera, y cómo discute con Adam Cole. Cole me parece súper creíble, ¿no? Creo que sale y se queja. No, y empieza, por más que no tenga razón, por más que tiene razón Johnny Gargano,
claro.
Pero Johnny Gargano le responde con cosas que son tan escritas, que suenan tan a guión, y él no las hace ver diferentes tampoco. Y entonces empieza a promo y dice, ay por Dios, qué aburrido ese tipo como campeón. O sea, realmente ya lleva muy poco, es un juicio súper apresurado, pero fue como... Muy, muy diferente sentí este duelo de palabras, ¿no? Y cuando sí. Veo bien a Gargano. Gargano lo veo bien cuando lo están agarrando de a cuatro y pegándole. Y digo, pobre tipo, sí. Realmente su cara de sufrimiento me convence. Es el único momento que su personaje me compra. O sea, después ya te digo, realmente la discusión, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero es como, sí, tal vez eres un baby que llora a Adam Cole. ¿No? Es como que le responde así con ese tono. Y Adam Cole está en el estilo: ah, pero yo soy el mejor y te gané. Y la disputa de era tal cosa, ¿no? Súper intenso, increíble, ¿no? Y
Adam Cole es genial en promos. Y me parece la, claro. La mejor parte de la promo es cuando Gargano le dice cosas y Cole dice: mejor te callas, Gargano, ¿no? Porque no tiene argumentos.
Y las caras que pone cuando lo escucha hablar, es como, ¿qué está diciendo ese tipo, no? Y claro, Johnny Gargano ahí leyendo el guión, diciéndole, burlándose del baby, es como, uy, no, qué mal va esto.
Después tuvimos a Shayna Baszler venciendo a Kairi Sane y supuestamente lesionándola al final el brazo, ¿no? Porque es la despedida de Kairi. Y esto sirvió para que Io Shirai saliera preocupada por su amiga y seguramente armemos ya. Es Shayna Baszler contra Io Shirai en individual.
Sí, también me gustó. El combate, a ver, no fue un combatazo tampoco. Ya se han enfrentado otras veces y mejor. Pero estuvo bien, sobre todo por eso, por la historia en sí, ¿no? De traer a Io. Me gustó el final, así como. Aparte, me encanta. Kairi, sí me da ese drama, ¿no? La ves ahí luchando por el brazo y herida y que quiere volver y Io Shirai la salva. No, prefiero igual que sufra la descalificación y no poder luchar por el título antes que le lastimen el brazo. Es como todo súper dramático porque las ves y se hacen, son muy dramáticas. Entonces me encanta esto, a diferencia de Johnny Gargano, que no me parece nada dramático. Pero me gustó como segmento, más que como combate, como lo que puede llegar a pasar a futuro con Io y más que nada eso que lo que se vio en el ring.
Y bien, antes de pasar a otras cosas, solo mencionar algo, ¿no? Para que la gente que no lo haya, no se haya dado cuenta, hemos subido un episodio nostálgico hace unos días con Fede hablando de No Mercy 2002. Y es un programa muy entretenido, así sea yo quien lo diga, así que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, que está bastante bueno.
Sí, estoy de acuerdo. Yo dije que es tan recomendable como ese combate de parejas que tiene
Uy.
el Kurt Angle Benoit y Edge Rey Mysterio. Así de recomendable.
¿Qué ha pasado entonces en otros temas? Luke Harper ha pedido su liberación de contrato de WWE, lo ha hecho públicamente, a diferencia de otras personas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cody Rhodes, el caso de Ty Dillinger es similar. Así que veremos si finalmente le dan, le conceden esta liberación de contrato, porque tiene contrato, si no me equivoco, hasta noviembre. Pero parece que tendría en mente hacer otras cosas con las posibilidades que hay alrededor, ¿no? Ahora en el mundo del wrestling. Y es una lástima porque Luke Harper siempre me ha parecido un gran luchador, bastante desaprovechado. Ha sido campeón intercontinental, sí. Ha tenido buenos combates junto a Eric Rowan en parejas. Pero siento que pudo haber hecho mucho más. Recuerdo incluso esa época en la que estaba luchando en los main events, ¿no? En SmackDown y lo hacía bastante bien. Estaba over incluso. Pero siempre se quedó como a medio camino. Así que una lástima que su paso por WWE termine así. Pero veremos qué puede hacer fuera, si es que se va pronto o ya se verá el próximo año.
Sí, la verdad que por un lado uno dice desaprovechado y bueno, tiene algunos títulos en su haber y demás, pero realmente, o sea, desaprovechado para el nivel que podría dar. Y en cuanto, no solo la forma de aprovechamiento me parece que no solo va en títulos, sino es un tipo que ha estado fuera de pantalla por mucho tiempo. Eso me parece que es lo peor. Bueno, acá estamos recordando. Como decías vos, cuando tuvo su momento en el evento principal de SmackDown, viste luchando la parte alta, estuvo cerca de luchar por el título mundial, incluso en WrestleMania, ¿no? Y no era una locura, eso es lo peor. O sea, realmente, si vos lo recordás, y como lo están recordando acá en el chat, no era algo increíble, no era, no sé, que en ese momento capaz que estuvo a punto de ganar, no sé,
No, claro, mira, si
Mojo
este año
Rawley.
han hecho algo con Kofi Kingston para llegar al combate por el título en WrestleMania y que gane el título finalmente y que sale de algo que surgió espontáneamente. Con Luke Harper también, en ese momento, podrían haberse armado alguna cosa y tranquilamente habría estado por el título en WrestleMania.
Exacto, sí. Bueno, acá nos recuerda cuando todos imaginábamos el Orton versus Bray versus Harper, ¿no? Que podría haber sido
Sí,
algo
sí.
así y no fue. Realmente, o sea, estaba en un momento que era muy creíble porque estaba súper over con la gente por mérito propio. Esos son luchadores que no les dejan nada prácticamente para hacer y de un día a otro la gente reconoce ese talento, pero acá creo que fue. Eso, como un tipo destapado, tal vez, ¿no? Como que la gente lo veía con la Wyatt Family, sí, como bueno, que luchaba, un tipo que lucha bien, que tiene una presencia diferente, pero siempre como un segundón. Entonces, teniendo su momento, ahí explotó, pero nos recuerdan el combate de proyecciones de Bray y Orton, que por Dios. Eso, ¿no? Creo que es un tipo que el principal problema es lo poco que lo vimos, ¿no? Me parece que no es necesario que ganar títulos, ni estar en el main event, ni bueno, ni luchar por un título en WrestleMania para ser aprovechado. O sea, un tipo que podría haber estado dando combates todas las semanas, buenos combates. Seguramente podrían hacer mucho más con el personaje también, ¿no? De lo que se hizo. Después tuvo su época como los hermanos Hachiporra, que también muy recordada por nosotros. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo está el panorama actual, que ahí se abren varias opciones Y bueno, siendo un ex WWE con una carrera tan amplia como la de él,
Sé que es amigo de
obviamente no
Jericho
le van a
también.
faltar. ¿Sí?
Sí.
Ah, no sabía. Bueno, ahí tenemos en All Elite un posible lugar. Si no, creo que, bueno, obviamente es un tipo que puede ir a cualquier lado. Me imagino, tiene el talento lo tiene, el nombre lo tiene, así que propuestas interesantes no le van a faltar. Esperemos que se dé esta liberación. Porque a mí lo que siempre, algo que me preocupa mucho siempre en los luchadores es pensar en que se pierdan sus mejores años, digamos, de su vida, ¿no? Su prime, su peak, perdidos, ¿no? Así como los que llegan a NXT, ¿no? Pienso, no sé, un ACH, por ejemplo, un Trevor Lee, que llegan y tienen que empezar, no sé, me los imagino hoy que estarán luchando en NXT, en esos lugares, esas ciudades con nombres raros, ¿viste? Que nadie conoce, esas giras de NXT. En un live show, teniendo un opener contra, no sé, Adrián, ese que era medio
Ah,
ese
sí,
brasileño,
Yaud.
como era. O sea, claro, un combate así para aparecer en televisión dentro de 6 meses, para aparecer en un takeover en un año, ¿no? Pienso, bueno, qué desperdicio estos tipos que pueden estar luchando, no sé, en buenos combates todos los meses, en realidad. Y esto es algo similar, es un tipo que vos decís, bueno, podría todavía dar buenos combates y está ahí esperando. Lo último que nos vendieron de él, va, que él mismo vendió, era el combate con Dijak, o Dijakovic,
Sí, combatazo.
en
Worlds
Worlds
Collide.
Collide o algo así. Sí, que no lo vi por ahora. No creo que tenga tiempo para verlo tampoco. Pero bueno, eso, tiene unos años ya. Ya nos recuerdan, 39, me imagino que se están refiriendo a él. Así que ojalá sea pronto y pueda aprovechar lo que le quede de carrera, lo que tenga todavía para estar a buen nivel en otro lado donde lo podamos ver, básicamente lo podamos disfrutar.
El día de hoy tenemos The Shield's Final Chapter en WWE Network, que es como un evento especial, así medio raro, que supuestamente tenemos el último combate de The Shield juntos, ¿no? Que ya nos vendieron varias veces que, ah, sí, último combate de The Shield, último combate de Dean Ambrose, pero esta vez sí, parece que es de verdad. Y el futuro de Ambrose todavía, bueno, se sabe que se va, pero no se sabe si realmente se desvincula totalmente de WWE, si piensa en volver más adelante, si de pronto piensa en otras posibilidades fuera de WWE. Pero por el momento sabemos que sería su despedida y bueno, yo no voy a ver el show, pero ahí está.
Sí, yo creo que es como tanta despedida. Por un lado me suena a, bueno, aprovechar obviamente lo que significa The Shield y exprimir lo que puedan a Dean Ambrose, pero por otro lado también me suena a que no están tan mal las cosas con él, ¿no? Yo no me imagino que, siendo WWE, me suena muchas veces a una empresa que funciona de forma emocional, digamos, ¿no? Sobre todo según las emociones de Vince y su entorno. Entonces, por más que, bueno, ahí Octagon también opina al respecto.
También es una. Él también opina emocionalmente siempre.
Sí. Qué terrible. Pero hoy fue un programa con ciertas interrupciones y ciertos momentos recordables. Me hizo perder, Octagón. Vamos a volver a pelearnos si seguimos así, porque viste, habemos hecho las paces, pero bueno, si me interrumpe y me hace perder la línea de pensamiento, es un problema, porque yo me distraigo muy fácil, sobre todo. Pero eso, que WWE parece funcionar como de una forma emocional, y me imagino que si hubiesen enojado con él o si hubiese cierto malestar, no darían tanta despedida, ni le aprovecharían tanto, hubiesen hecho algo grande, porque sí, es The Shield, pero no tanto como, bueno, tuvo un segmento, un dark match, un segmento no televisado en Raw también, su despedida y demás, así que creo que volverán en algún momento.
Sabemos que Ronda Rousey se va a estar un tiempo fuera porque quiere, al parecer, embarazarse, ser madre, ¿no? Y a ver, bueno, eso era parte ya de lo que tenían pensado un poco en el contrato con WWE, que iba a estar un año, luego iban a ver qué pasa. Parece que Ronda se ha tomado este tiempo para estar fuera. y a ver si regresa después.
Sí, bueno, lo de Ronda también es algo muy, muy extraño, ¿no? Cómo desapareció un día para el otro, que no se han hecho nada, justamente, todavía, capaz que sí, hacen algo más adelante, pero que ya sepamos todo por las noticias y demás, es como, no sé, yo quiero ver en pantalla que suceda algo, ¿no?
AEW por el momento están todavía barajando opciones para el programa de televisión. Hay una información que diría que al final ellos tendrían que pagar por un espacio en TNT para emitir su programa, pero estamos todavía lejos de que llegue a algo a concretizarse, así que yo no daría totalmente crédito a esto. Es algo que sale por ahí y la gente lo usa para decir, ah, mira, AEW no está tan bien como pensamos, pero todavía no han tenido un show grande. Double or Nothing viene pronto, ¿no? Así que creo que luego de que tengamos un poco más las cartas sobre la mesa, podremos hablar de cuál es su situación.
Sí, han habido informaciones para los dos lados, así que es difícil. O sea, un día parecía como súper confirmado, ¿no? Y que estaban pagando por el espacio, y que bueno, las informaciones que daba Meltzer no eran ciertas. Pero el otro día, como que se desmintió, y es como que va y viene el asunto, y realmente no. Por ahora no sabremos bien, así que es difícil hablar al respecto. Pero hay otra noticia de All
Sí, sí.
Elite Wrestling de cara a Double or Nothing, ¿verdad?
Ajá. Que ha salido ahí en uno de estos videos del camino a Double or Nothing, etc. Cody Rhodes se enfrentará a su hermano Dustin Rhodes, conocido también como Goldust, en ese show. Y una noticia que sale de la nada, y de pronto, al aparecer ahí, nos enteramos de que el contrato de Dustin con WWE ha expirado.
Sí, lo vemos con un. Lo más llamativo acá es el maquillaje a lo Darth Maul, ¿no?
Ajá.
De Star Wars. Del recordado y querido episodio 1. Pero. ¿Qué noticia? Realmente, yo no lo esperaba. Yo no estoy siguiendo mucho los anuncios del Double or Nothing. No, por ahora, como que, bueno, tengo cierta. Cierto cuidado con el Elite, quiero ver cómo van las cosas, ¿no? No quiero subirme tan rápido al barco. Y aparte, no sé, es como que. No sé, no soy muy fan de la gente que lo está llevando, entonces. Nada, lo tengo como ahí en un costado. Pero esto me llama la atención, es un combate que en un momento queríamos ver, ¿no? Era un combate que, si bien se llevó a cabo, si no me equivoco, en un fast lane, puede ser. Un Goldust Cody, que
Contra
hubo
Stardust.
algo.
Era Goldust
Stardust, bueno.
Stardust, creo.
Stardust, sí.
Porque entre ellos, así tal cual, Goldust contra Cody, creo que nunca hubo. Hubo el plan de hacerlo en WrestleMania alguna vez, pero no. Y el combate que tuvieron ese fue como. Estaba. Hicieron un segmento con Dusty también en backstage. Algo raro pasó entre ellos.
Sí, porque hablan de Jar Jar Binks de Star Wars, sí, por favor, qué personaje. Pero bueno, es un combate que siempre estuvo ahí, ¿no? Sobre todo, como estábamos recordando en aquel momento, con lo de Stardust, cuando estuvieron juntos y cuando estuvo Dusty. Pero bueno, ahora lo tendremos. Quedan algunas semanas todavía. Ellos sabemos que All Elite hacen bastante trabajo en esto de sus caminos a Double or Nothing, ¿no? Que tienen como esa presencia fuerte en internet. Así que yo espero que avance la historia, o sea, que hagan algo más, ¿no? O sea. Si bien ya de por sí el duelo de hermanos puede ser llamativo, yo creo que pueden construir alguna cosa más, ¿no? Y mostrarnos incluso a este nuevo Dustin, ¿no? Con otro maquillaje oscuro y demás, me parece que hay posibilidades todavía de ver algo y que me vendan un poco más el combate que no sea solo por nombres, ¿no? Que es básicamente en este momento lo que tenemos con el Elite. Más que nada tenemos duelos de nombres y hay un careo en esos eventos que han llevado a cabo.
Me viene a la mente ese gran combate que tuvieron en un Battleground, los Rhodes contra The Shield en parejas, que fue genial, y con Dusty afuera, con la correa amenazando a
Sí.
Ambrose, maravilloso. Después, Mahavali Chera firma con Impact Wrestling, al parecer, luego de que lo despidieran de WWE.
Qué tipo tan horrible, realmente eso. Es como, ¿qué hay peor que él, ¿no? Se unirá también a los otros indios que están en Impact, ¿cómo es?
Claro, ahí
De
con
Gam.
que están con Gamma Sin.
Sí, Desi Hit Squad, algo así.
Claro. Aunque creo que uno está pidiendo su liberación de contrato.
¿Qué pasa con Impact? Es increíble, o sea, realmente, Impact tiene como una inestabilidad que ya es cómica, ¿no? Porque realmente por momentos nos hemos enganchado a nosotros mismos a Impact. La verdad es que hasta transmitimos un show una vez
Claro.
por Twitch. El problema, o sea, era muy divertido y yo por más que no me interesara mucho Impact, lo haría, si no fuese los viernes de noche, o sea.
Sí.
Los viernes de noche cotizan muy alto en la semana, ¿no? Imagínate que tenga opciones de salir o algo, y yo, no, estoy transmitiendo Impact. Ah, bueno, pero estás trabajando. No, no, en realidad lo hacemos con un compañero porque nos parece gracioso. Y sin contar, bueno, los shows a los que tengo que hacer yo, ¿no? Con la banda y demás. Los viernes eran complicados para transmitir.
Y aunque vienen cosas
Pero la verdad.
interesantes, he visto que Johnny Impact ha hecho el tour, ni Lance Storm va a estar como árbitro especial en su combate con Brian Cage, y parece que la historia está buena, pero no sé, igual no, es que hay que agarrar tiempo para ver Impact.
Claro, aparte de los combates que hay anunciados, yo ahora no la tengo a mano en la cartelera de Rebellion, o así lo llamaba
Sí,
el
es la
show.
próxima
Pero
semana, el
yo.
28.
Sí, ahí está. Pero creo que hay varios que ya los vimos, ¿no? Es como que hay nombres que se repiten. Aparte, el problema de Impact es que muchos de sus luchadores están en las indies también. O sea, el problema no, o sea, es bueno para ellos, obviamente, para los luchadores. Pero entonces son combates que ya vi, son gente que ya vengo viendo en otros lados. Entonces, no se me hace interesante. Y bueno, y después tiene gente como Mahavali y que es lo más penoso. Bueno, veo tu lista de temas y hay alguien más penoso aún, pero está el debajo de la escalera del wrestling mundial.
Y bueno, vamos con lo último antes de cerrar el show, que es el hecho de que Ring of Honor, de alguna manera, no sé cómo, se dieron cuenta de que Enzo y Cass traerlos ahí a la empresa es mala idea.
Qué suerte, ¿no? Que alguien llevó algo de sentido. Yo me los imagino, porque se decía que era una decisión más que nada de los directivos, ¿no? De Sinclair, tal vez,
Ajá.
que de los propios creativos, ¿no? Delirious, bueno, Bully Ray, que también tiene cierto poder ahora. Entonces me imagino a
Joey
Delirious.
Mercury.
Sí, ahí está. Sabía que me faltaban nombres, pero me imagino, o sea, Delirious, por ejemplo, buscando en todos los sitios de prensa, no todo críticas, haciendo como un trabajo de investigación para presentar, no sé, carpetas enteras, ¿no? Llenas de reacciones negativas de todo el mundo hacia esto, diciendo,
Lo
no,
mejor es que
realmente
me lo
Ring of Honor.
imagino con la camisa, la corbata y todo, excepto la máscara, ¿no? Que la tiene
La
puesta.
máscara, claro. Y descalzo, ¿no? Algo así, sacar algún detalle extraño. Y claro, realmente es una reacción negativa en general de todo el mundo del wrestling. Porque aparte, bueno, es Ring of Honor, ¿no? Es como, no es una empresa perdida ahí que los trae para hacer algo de ruido. Es como una empresa grande que está en buen momento, que tiene una gran renovación este año, ¿no? Sale del yugo que para mí era en su momento tener a las Bullet Club Parties, ¿no? Porque básicamente los shows se compartían en, bueno, girar en torno a ellos, ¿no? Y era como la empresa del Ballet Club y de Elite. Me encanta que se hayan ido todos, que se hayan hecho su empresa y hagan esas cosas por su cuenta. Entonces es como, no meditaba esta presencia en una empresa como Ring of Honor, ¿no? Creo que tienen talento, tienen mucho mejores cosas que llamar la atención con Enzo y Cass. O sea, realmente, o sea, son Enzo y Cass. Es como, esto sí es lo más bajo del escalón mundial de la lucha, o sea, creo que hasta más bajo que Elgin, porque Elgin por lo menos lucha bien, es un tipo desagradable, pero lucha bien al menos, o sea, esto es como, no sé, realmente lo peor que puedes traer a tu empresa, o sea, tipos tóxicos, que nadie en el ambiente los quiere, que nadie los respeta, que son malos en el ring, que son pésimos personajes, o sea, es todo horrible, realmente era como, mirá, lo único que puede pasar interesante en el mundo del wrestling con ellos sería que Por ejemplo, no sé si viste a Joey Janela diciendo que estaba dispuesto a retar en Bloodsport el año que viene a Enzo. O sea, dijo algo así como, bueno, si Enzo quiere, o sea, que le gusta hacer shoot y le gusta retar y no sé qué, bueno, yo estoy dispuesto a entrenar algunos meses el arte marcial que me diga Barnett y tener un combate shoot con Enzo en Bloodsport. Y saltaron otros muchos luchadores más diciendo, sí, bueno, denme a mi casa a mí, etcétera, etcétera. Y eso es lo único interesante, o sea, que lo agarre Nick Gage también, se dijo en un momento, que lo lleven a Spring Break, un Enzo Amore contra Nick Gage. O sea, las únicas opciones que se me ocurren interesantes con estos dos es que lo lleven con alguien que los mate. O sea, es la único que vería de ellos.
Y bueno, con eso vamos cerrando ya, que estamos en la hora, hemos hablado de
¿Puedo
muchas
hacerte
cosas.
un.
Oh, dale,
Mirá
dale.
lo que voy a hacer. No, nunca he hecho, pero realmente lo dijeron un par de veces en el chat. Y
Voy a
no tenemos mucho
voy a cortar la
tampoco.
música. Dale.
Y no tenemos demasiada información tampoco. Pero lo de CM Punk, habiendo hecho tal vez una especie de aparición sorpresa. Es un tema que seguramente podremos hablar más la semana que viene porque no hay mucho. Pero no sé si viste el video, ¿vos lo viste?
Sí, justamente ahora antes de empezar el programa, minutos antes lo vi.
¿Y cuál es tu opinión así sobre?
Yo creo que sí
Digamos que
es.
eso.
Yo creo
Ah,
que
pero el
sí
City
me
es
imagino.
feo igual, pero.
Sí me imagino a Punk como animarse a hacer ese tipo de aparición, salir ahí enmascarado, ¿no? Que nadie sepa quién es y aplicar un GTS. Aparte es un show con Ace Steel estaba ahí, ¿no? Es quien ayuda supuestamente.
Exactamente.
Entonces creo que sí
Exactamente.
sería él, ¿no? Me lo imagino. No sé si el tema con Colt Cabana sería algo ahí para tomar en cuenta, pero no sé. Yo creo que yo sí me puedo creer que es él.
Mira, para poner un poco de contexto, dejamos un par de minutos más porque me parece súper interesante.
Sí, dale.
Es un show, no sé, en un gimnasio o algo así. Nada televisado, nada importante, una empresa indie. Y aparece un tipo encapuchado con una máscara y hace un GTS ahí en este combate. Aparece a ayudar a ese tipo. Lo que se ha visto que él ayer creo que era, o antes del show, estaba por ahí, por el mismo gimnasio, con ese mismo buzo, ¿no? Que estaba usando. Y lo que yo te decía, que hace un ratito me distrajo y por eso lo iba a dejar para después, que veo ahí un pedazo de una entrevista cuando él estaba por luchar con Mikey God en UFC, que le preguntaban sobre un potencial regreso al wrestling y decía que no va a ser nada televisado, sería él en un traje de ninja luchando contra algunos de sus amigos. Y bueno, eso lo dijo hace unos 3 años, ¿no? Hablando sobre un potencial regreso, imagínate, tiene sentido, esto sería algo bastante parecido a eso, y me parece súper interesante y espero que sepamos algo más, ¿no? En el futuro. Y no sé, me parece como un detalle genial. A mí me gustaba mucho Punk. Sé que ha dividido las aguas todo lo que ha pasado, todo lo que ha dicho, toda la polémica. Pero si le queda algo de amor por el wrestling, me gusta, o sea, porque lo conocimos ahí. O sea, para los que nos gustaba mucho verlo,
Sí.
fue todo penoso como terminó y triste, ¿no? Un tipo que dejó tanto de su vida por esto que a nosotros nos gusta tanto y que se ha ido tan mal, es como triste, ¿no? Y ver que todavía tiene algo, por más que sea por sus amigos, ¿no? Capaz que no tanto por el wrestling, ¿no? Pero que haya algo ahí que lo conecte todavía, no sé, me alegra. ¿Qué querés? Soy un hombre sensible en el fondo.
Sí, me doy cuenta. Y te doy la razón. Yo también siento lo mismo, ¿no? Que me alegra de que al menos tenga todavía ese interés por hacer cosas como esta, que es como muy personal, ¿no? Pero también metido con el wrestling, con sus amigos. Así que me parece bien. Y sí, yo creo que es él. Y bueno, ahora sí, cerremos el programa. Hemos hablado de tantas cosas, incluso con esto último, el Shake Up, ¿no? Lo que viene después, cosas fuera de WWE incluso. Y estaremos, como siempre, atentos a lo que viene ahora. Próxima semana tenemos ese show de Impact, a ver si hacemos la previa. También ya se acerca Money in the Bank, así que seguramente habrán historias que tendrán que ver con ese tema luego de habernos quitado el Shake Up ya del medio. Así que estaremos, como siempre, Fede, aquí en Arras de Lona viendo todo lo que pasa en el mundo de wrestling.
Sí, tenemos un par de semanas que prometen. Así que vamos a estar acá al firme en el directo. Y sabes que me atrae mucho pensar en una previa de Impact. Creo que no voy a ni mirar la cartelera para poder hacerla fiel a las otras previas que hacemos siempre.
Perfecto, entonces con esa promesa del hype para la próxima semana, nos despedimos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.